en Seguridad Social, es profesora investigadora de la UBA y le damos la bienvenida a Radio Nacional Santa Rosa. Bienvenida, Adriana. Mi nombre es Mariana Cornejo. Junto conmigo está mi compañero Facundo Baraíbar. Bienvenida.
Hola, buenos días. ¿Cómo están?
Muy bien, muy bien. Queriendo entender un poquito de a pie y desde el comienzo, digamos, ¿cómo está conformado nuestro sistema previsional, digamos, cómo se hace para calcular lo que un jubilado o jubilada percibe mensualmente?
Bueno, escuchaba un poquito, mientras esperaba mi conexión, lo que estaban recibiendo respecto a la baja de impuestos, a la coparticipación, etcétera, etcétera. Y la realidad es que tu pregunta concreta es cómo se calcula la jubilación. Uh-huh. Y esta introducción tiene que ver con cómo se ajusta, que son dos cosas totalmente diferentes. Y el problema inicial, que es cómo se calcula y que tiene que ver con cuál es la tasa de reemplazo entre lo que una persona tiene como ingreso en su vida activa y luego al ingresar en la pasividad, cómo se traduce eso en ingreso, uh-huh. Va por un lugar y en un país de una inestabilidad económica como la nuestra va por el otro. Hasta que tuvimos la primera ley de movilidad, que esto fue en el año 2007, antes de que se reestatizara el sistema, los aumentos a los jubilados se les daba por decisión del Ejecutivo. El Ejecutivo iba arbitrando los mecanismos de ingresos e iba aumentando, y si no aumentaba, no aumentaba. Y esto siempre ha tenido que ver, sin lugar a dudas, con las políticas económicas. Hoy la jubilación, y desde hace muchos años, porque desde que se reformó el sistema, desde que se privatizó el sistema, no desde que se reestatizó, la fórmula de cálculo de la jubilación sigue siendo la misma, promedia para los trabajadores en relación de dependencia las últimas 120 remuneraciones. Si hubiera, y sobre ese asiento, sobre ese promedio, hay un guarismo que calcula y promedia la totalización de años. Es muy común que las personas digan, ¿cuál es el porcentaje? Y no hay un porcentaje, porque desde esa oportunidad la jubilación tiene diferentes componentes. Una prestación básica, que es la misma independientemente del aporte, y otras dos prestaciones que están vinculadas con los aportes realizados. Y la realidad es que no hay un porcentaje como antes de esta reforma, en 1994, tenían los jubilados y en consecuencia los pensionados, referida a un cálculo cierto, tomando en cuenta un promedio de las mejores remuneraciones que inicialmente estuvo dentro de los 5 años, luego de los últimos 10, pero era una remuneración, y eso daba calculaba un porcentaje que era el 70%. Y el 70% de la remuneración, en la justicia siempre fue, como ocurre hoy con las indemnizaciones laborales, un detrimento del 30% en el ingreso siempre fue considerado razonable para quien deja de tener los compromisos de la actividad, ¿verdad?
O sea, un detraimiento del 30% entre un activo que hace la misma oficio, profesión o lugar de trabajo y un pasivo de ese mismo lugar de trabajo, sería.
Claro, no ahora, estoy hablando desde antes de 1994.
Ah, bien.
Desde 1994 en adelante, el cálculo de la jubilación compone una operación que acumula 3 prestaciones. Una que es la misma para todos, que es la básica, y otras 2 que están vinculadas con el esfuerzo contributivo. O sea, y estas otras 2 prestaciones son las que acercarían esta supuesta razonabilidad, que en general no es tal, porque ahí depende, a partir de esta última forma de calcular, de muchas variables y que básicamente tiene que ver con las bases del desajuste de las remuneraciones con lo que era la segunda, que era lo que ustedes estaban hablando, que es con el tema de la movilidad, de cómo esto es, hay una figura que es muy sencilla y que nosotros, o sea, técnicamente no aparece, pero tiene que estar, está en la base, debe estar en la base, que es conservar el valor de compra, digamos. Claro. Conservar la posibilidad de adquirir los bienes de uso que una persona necesita para su vida.
Adriana, bueno, ¿y de dónde salen esos otros dos componentes que estás mencionando? Esos que
las componen... otras dos prestaciones, sí. ¿A eso te referís?
Sí.
Esas prestaciones originalmente estaban, porque la reforma en 1994, tenemos que recordar que es la que privatizó parcialmente el sistema, pero lo privatizó parcialmente desde la lógica, desde una lógica normativa, pero en la realidad el esquema promovía la inclusión de los afiliados en el régimen de capitalización, con lo cual eran muchos menos los afiliados que estaban en el régimen público. Y estas prestaciones eran las del régimen público. Teníamos un régimen mixto, ¿sí? Quienes optaban por permanecer en el régimen de reparto calculaban estas tres prestaciones de este modo. Una básica, como decía, para todos, independientemente de los ingresos. Una segunda prestación, que es la prestación compensatoria, que reconocía y reconoce, porque sigue vigente, los aportes realizados hasta 1994, fecha de corte del sistema, y a partir de 1994, en que se introduce el régimen de capitalización, aparece otra prestación, dos prestaciones, mejor dicho, que eran una pública, la prestación adicional por permanencia, por permanecer en el viejo régimen, en el régimen público. La gente podía optar por permanecer, y jubilación ordinaria, que era para quienes estaban en el régimen de capitalización, que esto era el acumulado de aportes que ingresaban y capitalizaban en una AFJP.
Claro.
Tenemos que recordar que después el sistema se reestatiza en el año 2008, pero no se modifica el libro de las prestaciones. Desaparece, se deroga el régimen de capitalización, desaparecen las prestaciones del régimen de capitalización y se siguen calculando igual. En el medio hubo variables que equipararon la opción, porque yo recién decía, se explicaban, se calculaban igual normativamente. Teníamos un régimen mixto, pero había técnicamente en la instrumentación un favorecimiento a la inclusión al régimen de capitalización.
Claro.
Con lo cual, era residual la cantidad de personas que estaban en el régimen público. Bueno, nosotros reformamos el sistema, lo reestatizamos, ¿sí? Y se introduce la ley de movilidad. Con la ley previamente a la reestatización, que es lo que permite en teoría es esta adquisición del valor adquisitivo. Cosa que sabemos que en nuestro país el azote de las variables financieras hace que el flagelo de la inflación impida que esto ocurra.
¿Y ese valor adquisitivo se hace en base a la canasta básica común o es una canasta específica para jubilados y jubiladas?
No. Y voy a volver a decir, esa supuesta variable de conservación del valor adquisitivo, lo introduzco ahora, lo de supuestas, porque la realidad es que depende de las diferentes etapas, en muy pocas, o mejor dicho, en la primera etapa de introducción de la ley de sanción de la ley de movilidad, los jubilados le han ganado de algún modo la inflación. Después podemos discutir cómo se obtenían los valores, ¿sí? Porque esto está, la ley de movilidad es una ley que lo que compone son variables de evolución de los salarios, ¿sí? Habrán escuchado ustedes hablar del RIPTE, que es un índice, que es el índice de evolución de los trabajadores formales. Pero la ley de movilidad originariamente tomaba además la evolución de los salarios informales, comúnmente llamados en negro, que los mide el INDEC. Y sobre esta evolución, además, combinado con la recaudación, directamente vinculado con la evolución de los salarios en blanco, no con los salarios en negro, porque los salarios en negro obviamente no hay ingreso de aportes y contribuciones, y la cantidad de beneficiarios.
Bien.
Esa fórmula, esa ley de movilidad tuvo tres versiones. La primera ley del 2007, luego fue derogada durante el gobierno de Macri, se sanciona otra ley que modifica el cálculo, y la última, que fue la del 2020, que retoma la variable, retoma las variables de la primera ley de movilidad, es decir, tener en cuenta la recaudación directa del sistema de seguridad social, más allá de la evolución de los salarios. La verdad que es complejo, esto es técnicamente es muy complejo. Lo concreto, digamos, el cómo llegar, si nosotros tenemos en cuenta la pérdida del valor adquisitivo, nos damos cuenta que lamentablemente ninguna de estas fórmulas han podido acompañar debidamente el ajuste. Porque además acá hay otra cuestión, la variable de ajuste que necesitan los pasivos. Lo que hay que tener en cuenta, que no nos podemos olvidar, es que más del 70% del universo de jubilados y pensionados están en la mínima.
Claro.
Con lo cual, la mínima, cuando hablamos de la mínima, estamos hablando de una prestación que cuando se calculó estaba por debajo o coincidía con lo que se establecía como haber mínimo, como piso, como garantía de lo que podían llegar a cobrar una persona trabajadora formal.
Y Adriana,
los salarios son muy bajos.
Y hoy de bolsillo, ¿cuánto es la mínima hoy?
Bueno, ahora acaba de... estamos con el último aumento, me pones en un brete decirte el número, porque veníamos de 105, se aumentó en el ahora para este trimestre 100, no te lo voy a poder decir exactamente.
No hay problema,
porque no lo tengo en mente, lo googlean en dos segundos. Me ayudan, yo no estoy con la al lado de la computadora, si no lo podría
problema.
Decir, pero muy por debajo.
134,
debajo,
¿no era, Adriana?
De las necesidades básicas.
Adriana, ¿no era 134?
Puede ser, sí, con este último, porque además, es difícil recordarlo, porque la jubilación mínima, además, tenía los bonos.
Claro, el bono era 134, acá estoy viéndolo, más un bono de 70 que te llevaba a 204. Que no es real, digamos.
Pero el bono es como el ítem a cuenta de futuros aumentos.
El bono es el bono. La mínima es 134.
Claro. No es a cuenta de futuros aumentos. Los bonos se le pagan a los
trabajadores
de la mínima. En un momento se discutió en el comienzo del gobierno si se iban a seguir pagando o no. Se siguieron pagando, pero sin incrementarlos, con lo cual es lo mismo que no pagarlos. Porque además estamos en una situación de crisis financiera tal, donde las variables no están de la fórmula, de la actualización de las jubilaciones, no están teniendo en cuenta la canasta básica de jubilados y pensionados,
claro.
Donde el componente salud es un componente de altísima incidencia en los adultos mayores. El PAMI, como obra social de los jubilados y pensionados, y las otras, básicamente, en el sistema nacional. Después tenemos los regímenes provinciales, algunos otros grupos de beneficiarios, pero el PAMI básicamente cumple un rol venía cumpliendo un rol fundamental, porque la canasta básica de jubilados y pensionados tiene un componente de medicamentos y de servicios de los que se hacía cargo el PAMI. Uh-huh. Y bueno, estos en este momento, como todos claro. sabemos, están muy complicados. La liberación de los precios, el famoso decreto 70, ley ómnibus, pero la vigencia del decreto de necesidad y urgencia, que por el momento lo único que ha dejado afuera es el capítulo laboral, porque hay un amparo colectivo de la CGT con sentencia firme, que si bien está en la Corte, se aplica porque tiene sentencia firme de Cámara, de la Justicia Nacional. La realidad es que en este tema, la liberación de los precios de las empresas de medicina prepaga, claro. el recorte a las el intento de la no entrega de medicamentos, que habitualmente se habla de la discapacidad y no se tiene en cuenta que muchísimos de los jubilados y pensionados están dentro del universo de discapacidad. Porque la entrega de medicamentos a partir y de prestaciones médicas al 100%, que es este componente tan importante que tenía la canasta básica de jubilados, también le alcanza a los jubilados y pensionados, que muchos de ellos tienen certificado de discapacidad y estaban alcanzados por este beneficio.
Claro. Adriana, y
es muy complejo.
Es complejo, sí. pero bueno, digamos, además también digamos, es una discusión histórica en la Argentina. Preguntarte justamente como experta y como investigadora también de lo que discute la academia en cuanto a una fórmula de movilidad jubilatoria, a lo que efectivamente se puede ver en la arena política. Digamos, ¿hay alguna fórmula virtuosa, digamos, que se pudiera llevar adelante en la Argentina o todavía no se le encuentra la punta al ovillo para destrabar la cuestión previsional?
Mira, yo más que investigadora fui, que lo soy, yo fui la secretaria técnica de la Comisión Mixta Bicameral de Movilidad en el año 2020, cuando se discutió la última ley de movilidad. Digamos, coordiné técnicamente el estudio de la última ley de movilidad, en la que hubo una participación más allá, digamos, que por definición comisión fue mixta bicameral porque participaba el Congreso en las dos cámaras, el Senado, diputado, y por el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Economía y, por supuesto, la Secretaría de Seguridad Social. Yo coordiné técnicamente, redactamos un documento que yo tuve la responsabilidad de conducir con todas las exposiciones que se hicieron. Esto es público porque, como estábamos en pandemia, todas fueron virtuales, quedaron grabadas, salían por Diputados TV en su momento, cuando se reunían, hasta que se entregó la fórmula en proyecto de ley, que fue la que finalmente fue aprobada en diciembre del 2020 en el Congreso, por la directora ejecutiva del ANSES. La Cámara de Representación de la Comisión tuve yo la presencia en ese momento, la representación en la presencialidad para ingresarla. Con lo cual esto yo lo conozco profundamente, cómo se debate y cómo se trata técnicamente de poder acercar a los jubilados y pensionados al beneficio proporcional que garantiza la Constitución. Así arrancamos, ¿no? Digamos, claro. que el 70% la Constitución establece que es aceptable la proporcionalidad, porque lo que se entiende es que el jubilado que deja de salir a trabajar ya no tiene las cargas de familia, hay una reducción de gastos que puede ser compensada con un ingreso más todos estos componentes que estábamos mencionando recién. Pero lo que nosotros no nos tenemos que olvidar, y que dice acá el quid de la cuestión, es que las jubilaciones en el sistema público, en el sistema de reparto, no es un reparto puro, es un reparto asistido, porque hay una insuficiencia de los recursos genuinos por claro. una cantidad de variables. No solo en Argentina, en el mundo entero sucede esto. Uh-huh. Esta es la realidad de los sistemas de pensiones. Nosotros solo hablamos de jubilaciones. En el mundo se habla del sistema de pensiones en general. Uh-huh. Porque la crisis de financiamiento, originalmente, recordarán ustedes que se hablaba, se necesitaban cinco activos para poder financiar sí. un pasivo. Esto claro. no existe más, esa regla. Uh-huh. Porque hay variables demográficas y variables
del mercado,
sociales,
los medicamentos,
y variables económicas.
Claro, sí.
Sí, digamos, dentro de las sociales, por supuesto, la crisis de la empleabilidad, uh-huh. el empleo, las nuevas formas de trabajo, el trabajo precario, el trabajo informal, definancian el sistema. Por uh-huh. otro lado, el aumento de la expectativa de vida.
Claro.
El aumento de la expectativa de vida, incidencia de la mejora de las condiciones de trabajo, incidencia del mejoramiento en las condiciones de salud,
sí.
hace que la expectativa de vida haya aumentado y que, por lo tanto, sea mucho más el tiempo que las variables de financiamiento tengan que sostenerse en el tiempo.
Claro, ya estamos casi equiparando, ¿no? 30 años de aporte con sí. 30 años de sobrevida después de jubilarte, más o menos.
Pero sí. además de todo esto, por eso digo, esa regla, hoy cuando yo escucho en los medios, cuando escucho que se insiste diciendo esto, que el sistema está quebrado porque, teniendo en cuenta esta causa, es absolutamente falso, porque estas variables no tienen correlato hace mucho tiempo. Y los sistemas de reparto, que son los sistemas públicos, puede haber sistemas incluso de reparto privados, digamos, hay cajas privadas, cajas profesionales que también tienen reparto, pero como son chiquitas y como lo que se redistribuye son ingresos de la misma estirpe, así lo llamamos,
claro.
pueden llegar a cerrar cajas profesionales, a eso me estoy refiriendo,
sí.
que también están en crisis, ¿sí? Uh-huh. Pero digo, en el reparto puro ese de los activos financian a los pasivos, no existe más. Y lo que aparecen son los repartos asistidos.
Uh-huh.
Es decir, los estados asisten con las cuentas públicas, a los sistemas de jubilación y a los sistemas de pensiones. ¿Sí? Uh-huh. O sea, se le transfieren partidas, a fin de ser financiado. A ver, nuestro sistema tiene una afectación del 20% de la coparticipación federal de impuestos. Hay afectación de impuestos específicos.
Uh-huh.
Ustedes recordarán en algún momento el impuesto a las naftas para los docentes, tal, digamos, ¿para qué? Para lograr la equiparación de esas situaciones no queridas, pero provocadas por todas estas variables que no son manejables.
Uh-huh. O sea, no, Adriana, que lo ideal sería, digamos, discutir una fórmula que vaya por un sistema mixto, digamos, que vuelva anterior a lo que se sancionó en el 94, es decir, una pata en cada lado, un reparto, capitalización y
no,
a su
yo
vez
no estoy
también,
de acuerdo con
¿no?
eso. No, no, yo no estoy de acuerdo.
¿Y qué sería?
No es ideológico, también es por conocedora profunda
y entonces, de los sistemas. ¿Por dónde te parece
pero
que
¿por qué no?
una buena
quiero
fórmula?
Quiero decirte por qué técnicamente, no es una respuesta, ¿por qué no? Porque el régimen de capitalización es un régimen que en una base de empleo como la de nuestra sociedad no tiene posibilidad de generar crecimiento rentable de aportes suficientes para poder financiar una jubilación.
Uh-huh.
A ver, ¿por qué se restatizó el sistema? Porque nuestro sistema, que era mixto, la porción de capitalización se agotaba inmediatamente y era el Estado el que seguía financiando.
Claro. O sea que, Adriana, porque nos faltan unos minutitos para llegar al tope de las noticias. Digamos, en términos técnicos, la ley de movilidad actual entonces sigue siendo todavía virtuosa.
En términos técnicos,
sí.
En un país donde la inflación incorporada los ingresos para los trabajadores y para el comercio, para la industria, donde los insumos no hacen rentable en un esquema como el que estamos atravesando, ¿no? Uh-huh. Hace que una industria no pueda vender su producto porque le sale más caro producirlo por el precio de los insumos que el valor de venta. Uh-huh. Lo digo esto como ejemplo, claramente está incidido por las variables económicas. Uh-huh. ¿Sí? Claramente está incidido por las variables económicas. Tenemos un minuto, yo quiero cerrar con esto. La seguridad social es una herramienta de distribución del ingreso. Es una herramienta de distribución del ingreso que produce, que genera el estado de bienestar de las personas. Porque no son solo pensiones, están las asignaciones familiares, están las otras prestaciones no contributivas, está el desempleo. Todo esto ingresa dentro de la seguridad social. Entonces, si no hay una decisión política sobre la que las decisiones, una decisión política que sustente las decisiones económicas sobre las que se pueda arbitrar el sostenimiento de un sistema, difícilmente pueda llegar a lograr su objetivo. Es muy
claro,
muy negro en este momento. No sé cómo está en La Pampa, pero acá tenemos el cielo totalmente negro.
Con mucha
lluvia. La verdad es que no es halagüeña para la seguridad social, no son halagüeñas las políticas de déficit. Porque de déficit cero, porque claro. El déficit cero
implica se hace a costa de los jubilados.
No disponibilidad implica claro. El déficit cero.
Adriana, es esto, y seguro para seguir discutiendo, mañana entra un proyecto de ley del bloque hasta ahora que pudo cerrar la firma, vamos a ver qué es lo que pasa.
Vamos a ver qué pasa.
Muchísimas gracias.
No, por favor, gracias a usted.
Un abrazo grande.
Hasta luego.
Ella es Adriana Micale, me encantó que se preste así con mucha pasión a explicar, a contarnos de qué se trata. Abogada experta en seguridad social, es profesora investigadora de la Universidad de Buenos Aires y justamente lo que